Y continuamos. Como ya les había advertido, no puede evitarse contar leyendas. Y vamos a llegar a un par de destinos que tiene historias imperdibles. Ahí a un costado de la plazuela Baco Ortiz está el Paseo de las Alamedas, que efectivamente está poblada de estos grandes álamos y que se va a extender por cientos de metros desde lo que es la calle Juárez hasta calle 5 de Febrero. Pero será un recorrido un poco sinuoso y que es el borde natural del centro histórico. ¿Por qué? Porque estas alamedas corrían a la par de lo que fuera la acequia grande. Y precisamente por ser la parte limítrofe de nuestra ciudad en aquellos ayeres, hoy esta parte de la acequia grande fue cubierta, no de la manera apropiada, hay que decirlo, y hoy se convirtió en el Boulevard Dolores del Río, que es una arteria importante precisamente por ser el desahogo sur del centro histórico. Tiene una vegetación imponente este Paseo de las Alamedas y además tiene esta iluminación tremenda que pueden ver ustedes por estas fechas. Si este año le invirtieron bastante. Y es un paseo muy agradable por sí mismo. Y mientras anden paseando por todo este lugar, vamos a recordar las leyendas que ahí suceden. Tiene bastantes por dos cosas. Porque estaba cerca a la acequia grande y porque este era el límite sur, aparte que es muy antigua. Desde luego se ha llenado de leyendas. Pero para despedir el año, vamos a estrenar una leyenda que es bien sabida y contada, pero que tendrá un protagonista clave y una explicación más precisa de todo lo que sucede. Esta es la historia de Joaquín Carranza. Joaquín Carranza era un homeless, era un vagabundo, un pordiosero, una persona venida menos, y que desde luego nosotros pocas veces nos ponemos a pensar quién se va a llevar ese triste destino de perderlo todo. La vida se ve escribiendo en capítulos cortos y desde luego una persona en situación de calle no es alguien que simplemente decidió que iba a terminar sus días de esa manera. No hay un muchacho que pueda decir que él quisiera llegar anciano, pero llegar paupérrimo, sin hogar, sin que le importe a ninguna persona, e incluso en un estado mental bastante deplorable. No. Lo que sucede es que nuestros actos y nuestras acciones, sin que nos demos cuenta, nos van marcando un camino, que aunque el destino ni lo deseamos ni lo queremos, muchas veces no lo podemos evitar. Los que somos adultos tenemos todos ese amigo que quizá tuvo adicciones más intensas y peligrosas que el resto de nosotros, o que simplemente estuvo siempre en una desventaja económica y social, y que inevitablemente lo llevó a este destino triste, o todo lo contrario, que fuera este amigo que venía de una buena familia, que incluso parecía que iba a ser de los que se iba a acomodar rápido y bien, pero entra en una debacle suficiente que lo deja en la lona y no se puede levantar. Este fue el caso de Joaquín. Álvaro lo recuerda como este amigo privilegiado y que precisamente en sus épocas de estudiante preparatorianos, él era el principal incitador del desorden porque su posición económica se lo permitía. Un niño de prepa cuando mucho va a traer unos cuantos pesos para comprarse un dulce, para su desayuno y para los pasajes del camión. Pues en la prepa es difícil que haya un estudiante que tenga el dinero de sobra. Joaquín lo era. Esto se agrava, se nota mucho más cuando entran a estudiar una carrera ya como universitarios. Ahora sí, el poder económico, sin que viniera de una familia pudiente, pero sí una familia acomodada. Y precisamente vivía muy cerca, allá en la colonia Los Ángeles, de este Paseo de las Alamedas. Y tenían dos o tres propiedades pleno centro histórico. Una persona acomodada. Una persona que cuando ambos egresan de sus carreras, en realidad, Álvaro no sabe si verdaderamente terminó, porque faltando los últimos semestres, los últimos tres o cuatro semestres, su amigo dejó de ir, tenía problemas con el alcohol, tenía problemas de drogas, no era nada del otro mundo, simplemente era de estos jóvenes socialmente activos y mucho más desordenados que los demás. Él no supo si en algún momento él, de manera truculenta, deshonesta, obtiene el título, o si simplemente regresa a estudiar. Una vez que Álvaro había regresado, se perdieron la pista. Cuando se vuelven a encontrar, Joaquín está tratando de ejercer su carrera en la abogacía. Desde luego la propia familia le pone los medios, los despachos más reconocidos, y tiene simplemente una percepción diferente de que, a pesar que anda activo, que tiene energía, que está trabajando, se ve considerablemente más avejentado que el resto de los compañeros que en ese momento andaban sobre los 30 años. Volverá a pasar otra cantidad de años y ahora será mucho más notoria la diferencia de Joaquín. Años después de verlo, avejentado pero en activo, ahora lo ve completamente encanecido y al mismo tiempo con el cabello escaso, pero largo, la barba abundante, delgado a grado casi macilento, y ahora sí, un pordiosero. Por esta cantidad de años que pasaban entre un encuentro que ya era breve y otro, desconoce el porqué de las condiciones del que fuera su amigo. Seguramente un pleito con la familia es el que lo orilla, que se rinden con él y lo dejaron a la deriva. O quizás simplemente su gusto andar de esta manera tan descuidada. No lo sabe, pero este último encuentro lo marca. Porque ahora ya es un loco. Un loco que le pide dinero, un loco que le cuenta cosas fantasiosas, un loco que no tiene ya ni el mínimo atisbo de lo que fuera su amigo. Y que ahora, desgraciadamente, por cuestiones de trabajo, se lo va a encontrar muy frecuentemente precisamente ahí, en el Paseo de las Alamedas. Y en uno de estos andares nocturnos sucederá lo siguiente. Lo ve. Ahí, tirado en una de las bancas como acostumbra. A veces, él lograba pasar desapercibido. Pero hoy tiene la mala suerte que se incorpora, se sienta sobre esta banca, justo a unos metros de que le va a pasar, a unos segundos de que se atraviesa. Lo ve, lo reconoce, lo saluda. Y ahora lo ve mucho más perturbado, con los ojos desorbitados, y le dice: hermano, me voy a morir. Es que ya lo vi. Él se queda sin mucho que decir. Y le dice: es que anoche, aquí, pasó la procesión de las ánimas. Iban marchando. Y desde luego aderezando la historia con varias palabras altisonantes. Pero dice: una procesión de mucha gente. todos vestidos de blanco, encapuchados. Y venían caminando, yo los vi desde allá, señalando el extremo de 5 de febrero de las Alamedas. Y yo no podía creer que se viniera acercando como un desfile, una procesión, traían antorchas, traían una cruz. La única persona con el rostro descubierto era la que venía al frente. Y era mi mamá. Era mi mamá. La señora que había muerto años atrás. Y le dice, pasaron, aquí estaba yo, y aquí pasaron enfrentito mío. Y cuando volteé, yo no sé de dónde, apareció un ataúd. Ahí estaba. Y yo no estaba soñando, porque yo me levanté y caminé. Y me asomé. Y el muerto era yo. Me voy a morir. Yo ya me vi y me voy a morir. Imaginen ustedes la impresión de Álvaro, que su amigo Joaquín le está contando esta inverosímil historia con este convencimiento. Imaginen ustedes que viene de esta persona que ya se puede dudar con toda facilidad de su cordura, de que ya los años han hecho mella en su vida, en su mente, y sobre todo el abuso de muchas sustancias. Aquí no queda más que darle bola, como diríamos. Por lo cual le dice que se calme, que no pasó nada, que seguramente fue una visión, y que este asunto de la procesión de las ánimas, que es una leyenda muy contada ahí en el Paseo de las Alamedas, no debe de haber tenido mucho que ver. Seguramente se asustó por algo y le crea esta alucinación. Es un poco embarazoso porque no encuentra la forma correcta de decirle que se tranquilice sin que suene que lo esté tomando por loco, aunque verdaderamente es lo que está pensando. Sale del momento embarazoso. Y a los pocos días se enterará que Joaquín Carranza ha muerto. Lo encuentran ahí, precisamente en las bancas. Por desnutrición, por hipotermia, o simplemente por una congestión alcohólica, no se sabe. Pero él logra enterarse de la muerte de Joaquín por medio de otro de sus amigos, e inevitablemente se va a juntar un puñado a recordarlo. Y se juntarán precisamente en los lugares en donde frecuentaban y en esa pequeña cantina. Por cierto, un destino también muy bueno, y la chiquita en Francisco y Madero. Esta todavía tiene las características de cantina como de película de Pipor. No está gentrificado como el Belmont. Todavía sigue siendo un lugar bohemio. Y hasta ahí llegan para beber y para recordar. El tiempo pasa inconvenientemente rápido. Este ánimo de la tristeza del amigo que parte en las condiciones tan raras, tan tristes, que desde luego es motivo de la plática de estos sobrevivientes, y que desde luego Álvaro es el que les cuenta lo último que les dijo Joaquín. Esta visión terrible. Se despedirán, cada quien tomará por su lado. Y Álvaro va a caminar por las Alamedas, ebrio, cierto, pero no en un estado terrible ni inconsciente, pero sí lo suficiente para sentarse y recordar las veces que vio a su amigo. Y esta triste debacle que lo llevó a ser un pordiosero. No se duerme, no se desmaya, no pierde la conciencia, no está en un estado tan avanzado de ebriedad. Pero sí tiene una especie de sopor. Tampoco es demasiado tarde, ¿eh? estas cantinas las cierran como mucho a las 12 de la noche, es decir, no es la madrugada, pero sí es lo suficientemente tarde para que esté desierto, el clima es bastante frío y no hay nadie. Por lo menos no hay este trajín que suele tener este paseo. Y mientras volteaba hacia ambos extremos, ahora es él el que puede ver con toda claridad que se acerca una especie de cortejo de encapuchados de blanco que traen antorchas y que la única persona que no está encapuchada viene cargando una cruz a manera de estandarte, una cruz dorada. Y siente un escalofrío terrible cuando reconoce a esa persona que es su amigo Joaquín Carranza, con esos ojos grandes, muy abiertos, y que ahora comanda esta procesión. Y ahora es él el que no puede apartar la vista cuando pasan junto a él. Y una vez que ha pasado todo este cortejo, toda esta procesión, ahora es él el que ve que está un féretro tendido a unos metros de él, pero recordando las palabras de su amigo, él en este estado de sopor, de ebriedad, se va a levantar, le dará la espalda a esta visión y seguirá su camino. Desde luego, este susto es suficiente para cortarle la borrachera a cualquiera. Él no es la excepción. Se irá, pues, sin saber quién está en ese féretro, pero temiendo que fuera él. Agónicos serían los días siguientes, pero felizmente él sobrevivirá para contar esta extraordinaria historia. Bien. Y vamos a contar una más que es inevitable también en estas fechas. Por favor, si se dan la oportunidad de ir allá al templo de San Agustín, tiene esta halo de templo muy antiguo, es de los más antiguos. Como lo conocemos es de mediados del siglo XIX, pero San Agustín tiene todavía vivas estas tradiciones. Por ejemplo, de las posadas. Son una belleza, la escultura de los peregrinos que están ahí en San Agustín son una belleza. Desde que yo soy niño, estaban estos peregrinos y dice mi mamá que a ella le pasa lo mismo. También desde que ella fue catequista de este templo y también ella recuerda estos peregrinos. Son de estas posadas imperdibles. Y ahí en un ala van a ver ustedes que hay un montón de milagritos cerca de las ánimas del purgatorio y ahí va a tener esta representación del ánima sola. El ánima sola es un santón. Tenemos un especial de santones. Si no lo escucharon, búsquenlo y ahí lo van a poder ustedes escuchar. De estos santos populares, como Malverde, o como el niño Fidencio, o como la Santa Muerte, o como tantos otros personajes que es el folclore popular el que les da vida, forma, historia. El ánima sola tiene varias buenas explicaciones, voy a tomar solamente una, que es una mujer que se llamó Celestina Dévalo y que se supone que era de estas mujeres aguadoras que a los condenados a muerte o a tortura les daban algún tipo de atención básica, en este caso darles de beber algo. Entonces, cuando ya está en la cruz con los dos ladrones, Jesús, se acercan a estas aguadoras y rápidamente les dan de beber a los crucificados, pero no a Jesús, porque la gente estaba tan enardecida en contra de él, que esta mujer que le hubiera tocado darle agua al Mesías decide no hacerlo por miedo a los judíos, por miedo a que se fueran sobre ella, porque tenían esta sed de ver muerto al que decía ser su rey. Esta falta, en el día que deja de existir el Dios hombre, le va a costar caro, porque ella permanecerá siglos y siglos en el purgatorio, esperando a ser salvada. Es el ánima más longeva del purgatorio. Es el ánima que sufrirá una condena más larga por la naturaleza del pecado, que no es tan de ella, pero fue tan grave que la remite a este lugar. Entonces, estas cualidades permite que ella esté dispuesta a hacer cualquier tipo de intercesión, cualquier tipo de milagro con tal de acortar su pena. Y esto genera que sea un ánima particularmente efectiva a la hora de pedirle el milagro. Y que se le pueden pedir milagros que no son tan buenos. El ánima sola, en la desesperación de salir del purgatorio, puede cumplir peticiones graves. Una de las principales es provocar el enamoramiento de una persona. El ánima sola es este último recurso, ya cuando San Antonio de Cabeza no funciona, ni las serenatas, ni las flores, ni los chocolates, se recurre a ella, pero hay que ser muy puntuales. Ella puede hacer que se enamore la persona más esquiva. Ella aparta enemigos potenciales. Ella acalla las voces de los compañeros malintencionados de los trabajos. Puede quemar las intrigas y pisotear a las víboras. Incluso puede adelantar la muerte de la gente ingrata. Pero estos milagros tan especiales, estos favores tan muchas veces macabros, tienen un precio, que es en el altar dedicado únicamente al ánima sola, debe de estar siempre encendida una veladora. Y cada lunes se le debe de dedicar un rosario exclusivamente a ella. Se atreve a tanto precisamente porque necesita muchas devociones para que en algún momento pueda dejar este lugar de sufrimiento y llegar al cielo. Y es esta desesperación del ánima sola la que la hace peligrosa. Si no se cumple al pie de la letra los requerimientos, los 9 rosarios en 9 lunes, el ánima sola es vengativa, es efectiva y vengativa. Una mujer muy devota del ánima sola y que había recibido un gran favor, olvidó un lunes encender la veladora y rezar el rosario. Y ese mismo día tocarán a su puerta. Ella primero va a verificar quién es. Y le da una inmensa alegría al saber que es una de las mejores amigas de su juventud que la visita de manera inesperada. En cuanto la ve, le abre las puertas, la invita a pasar. Y justamente está apenas ofreciéndole algo a su vieja y querida amiga, cuando de repente verá que la luz se atenúa lo suficiente, porque esta visión de la amiga ha desaparecido para convertirse en una sombra que está invadiendo los muros de su casa. La mujer no cabe en su estupor. Y apenas comienza, porque esta inmensa sombra que la rodea la tomará por el cabello y la arrojará al piso. Y mientras ella se revuelca en esta sombra, estas manos contundentes la empezarán a golpear. En medio de la desesperación y la golpiza, como puede, se va a arrastrar hasta el altar y logrará encender una veladora y comenzará a rezar y a pedirle perdón al ánima sola. De esta forma y gradualmente, la sombra cederá, los golpes cesarán, y entre llantos y rezos, la mujer se va a liberar de la venganza del ánima sola. A partir de ese momento, no hubo un solo día en esa casa que no estuviera encendida la veladora para el altar del ánima sola. Y no hubo un solo lunes que le faltara su rosario a esta ánima. Esta mujer sería devota de ella hasta el día de su muerte. Esta historia con las ánimas del purgatorio sirve para compaginar este del paseo de las Alamedas. Ojalá que se dé la oportunidad, depende de las condiciones que andemos, este primero de enero del año 2025, a recordar un poco las leyendas, a pasear por la tarde tranquilamente por el centro histórico de nuestra ciudad de Durango, recordar los edificios, conocer un poco más de su historia. Y si quieren ustedes poner este audio cuando estén sentados ahí en las Alamedas, para que puedan tener una experiencia un poco diferente. Queridos amigos, quiero desearles a todos ustedes un muy feliz y próspero año 2025. Espero y deseo que sigamos puntuales en nuestra cita todos los martes a las 10 de la noche por el 100.5 de FM y aquí en la transmisión en vivo por Facebook. Y ojalá que podamos seguir por muchos programas para contar muchas leyendas, y mientras yo no me vea en un féretro fantasmal rodeado de un cortejo de encapuchados blancos, aquí voy a seguir con ustedes contando historias y contando leyendas. Muchas gracias por este año que ha pasado. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por todo. Porque me permite seguir investigando, descubriendo, y el contarlo y compartirlo con ustedes me permite aprenderlo y recordarlo mucho mejor. Entonces, es enriquecedor para todos. De nuevo, gracias. Muy feliz año nuevo. Muy feliz 2025. Espero que sea próspero para todos. Y nos escuchamos la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.